Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es la noche de COPE.
Por una canción que salía de un coche y una cura noche como el parafú en la calle de la tres esquinas cantaba.
Hoy ya martes 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Desde la Fundación Secretariado Gitano se quiere poner de manifiesto la discriminación que siguen sufriendo la mayoría de los 10 millones de personas gitanas que viven en Europa. Es un buen día para hablar de inclusión, de integración, de solidaridad, de escolarización, de inserción laboral y de igualdad de trato, al fin y al cabo de lo que se persigue y lo que se tiene que, a lo que se tiene que llegar, de normalidad. Para hablar del Día Internacional del Pueblo Gitano tenemos esta noche con nosotros al teléfono a Isabel Jiménez, mujer gitana y directora de la Fundación Secretariado Gitano en Aragón. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ojalá no mucho tardar, no tengamos que hacer entrevistas de este estilo, ¿no?
Pues sí, la verdad. Vamos por buen camino, pero va despacito la cosa, sí.
A mí me da la sensación de que en los últimos años, en las últimas décadas, la imagen que se tenía, ¿no?, un poco en la mentalidad española, al menos, respecto al gitano, ha cambiado mucho.
Sí, bueno, es que ha habido avances importantes, como dice usted, en las últimas tres décadas, coincidiendo con la democracia en este país, pues y el estado de bienestar, pues todas las políticas que ha habido inclusivas para toda la población, pues han sido factores importantísimos para que el pueblo gitano también se beneficiara de ellas. Entonces, al haber educación para todos, vivienda social, sanidad universal, pues todo ello ha mejorado la calidad de los gitanos. Y sobre todo, pues medidas compensatorias, justamente en educación, que empezaron a finales de los 80, pues ha hecho que, bueno, los niños gitanos vayan a la escuela, las familias también vayan cambiando su modo de vida. Entonces, sí, ha habido avances importantes, pero todavía estamos sufriendo mucha desigualdad y con respecto a la población general, y también mucha discriminación, que esto parece que cuesta erradicarlo.
¿Dónde queríais poner el acento de las cosas que más a corto plazo urge que se tenga que cambiar?
Bueno, lo de la discriminación es fundamental porque eso condiciona mucho la vida cotidiana y diaria de los gitanos.
Sí.
Condiciona mucho, pues, de todos los prejuicios, estereotipos. Todo esto va en detrimento de que las personas gitanas hagan una vida normal, puedan acceder normalmente a un puesto de trabajo, puedan acceder normalmente a una vivienda. Tienen ese estigma, esa generalización y esa imagen negativa, pues que les provoca un rechazo en la sociedad y entonces les resulta mucho más difícil para los gitanos y gitanas pues el acceso a cualquier otro servicio como cualquier otro ciudadano.
La juventud, los gitanos jóvenes de hoy en día, sí que quizás están conociendo una sociedad muchísimo más abierta y en la que, bueno, no sé, en el día a día yo no, al menos no percibo que se haga tanto distingo como desgraciadamente se hacía en los últimos años, y son esta generación a las que quizás vosotros y los que son más mayores dentro de la etnia gitana tenéis que explicar cómo eran las condiciones en las que os encontrabais no hace tanto, ¿no?
Sí, desde luego. Es que la vida ha cambiado muchísimo. Antes los gitanos y gitanas, la única información que recibíamos de nuestra historia, nuestra cultura, era a través de los mayores de la casa. Apenas salíamos fuera del entorno familiar. Los trabajos eran también de tipo familiar. Entonces había un contacto muy escaso con, digamos, el resto de la sociedad, aunque viviéramos dentro de ella. Pero hacíamos vida, digamos, muy hacia adentro, ¿no? Ahora, pues es totalmente distinto. Ahora la información nos viene por todos lados, ¿no? Nos viene por la televisión, por la radio, por internet, por todas partes, ¿no? Y más ahora, bueno, los jóvenes con los móviles ya al momento. Entonces, claro, eso repercute y eso hace que los chavales, pues, bueno, tengan otra mentalidad y reciban los mensajes, las consignas de otra manera, ¿no? Cuestionan muchas cosas, hablan con los padres de otra manera. Y también los padres van aprendiendo de ellos y también van modificando muchas actitudes. Ahora ya se ve normal, pues, que la gente, igual jóvenes que un poco más mayores, pues estén pensando en trabajos por cuenta ajena y no sean únicamente los trabajos familiares. Haya más relación, cuando van al colegio y al instituto, pues van chicos, chicas, eso era impensable. Claro. En mi generación, o sea, que yo era de los años 60, ¿no? Y entonces eso era impensable. Era también para todo el resto de la sociedad, ¿eh? Pero bueno, los gitanos, el que fueran una chica con chicos jóvenes y tal, bueno, era un escándalo. Y ahora se ven normal, natural, van a la universidad. Bueno, está cambiando todo.
¿Y esto cómo lo ven los más mayores de entre los gitanos? Quiero decir, el salto ha sido, para lo que ellos conocieron, a lo que hay ahora, muy grande. Y ahora hay una mayor naturalidad en el sentido de que están más mezclados o estáis más mezclados en la sociedad, afortunadamente. Y eso atendiendo pues a estudios, a trabajos, a emprendimientos. Claro, esto culturalmente, para quien ha conocido un mundo mucho más injusto como son los gitanos más veteranos, quizás tampoco sea del todo fácil de asimilar, ¿no?
No es fácil porque, claro, por un lado se ve que, bueno, hay que sumarse al progreso, a la evolución, y así es la vida de todas las culturas. Pero por otro también se ve con preocupación el que se vaya diluyendo una identidad milenaria que tiene unos valores propios importantes, unos valores que también se echan en falta en la sociedad mayoritaria, que también pues ha perdido esa cultura familiar que de antaño. Y claro, el reto está en conciliar ese progreso y esa evolución con el mantenimiento de unos valores, ¿no? y una cultura. Entonces ahí está donde, claro, nosotros reivindicamos desde las asociaciones gitanas, desde la Fundación Secretariado Gitano, que la cultura y la historia de los gitanos llegue a los centros escolares. Es una cultura importante, forma parte de España desde hace casi 600 años y la sociedad no la conoce. Entonces, sabemos más de cualquier otra cultura que ha pasado por nuestra península que de los gitanos que también llevamos 600 años aquí y hemos venido de algún sitio, hemos traído cosas, hemos traído un lenguaje, una música, una forma de vida. Todo eso impregna también la cultura española.
Sin duda.
Pero habría que ver, se tendría que ver reflejada en los textos escolares como algo natural, como parte de nuestro acervo cultural español.
Y alguien, como los jóvenes gitanos que toda la vida han estado muy orgullosos, ¿no? de su proveniencia, de su cultura, los jóvenes de hoy en ese sentido escuchan menos a los mayores, a las familias, ¿tienen menos interés?
No, eso gracias a Dios se mantiene, o sea, escuchar a los mayores sigue manteniéndose ese respeto, eso se inculca desde muy pequeño, pero claro, como decía antes, ahora esta generación está con un reto importante, que es ese equilibrio entre el progreso y mantener esos bailes, ¿no? Entonces, por eso habría que articularlo de otra forma y ver de qué manera esta cultura puede quedar plasmada de alguna forma para estas generaciones futuras, ayudar, igual que se ayuda a incorporar nuevas cosas, ¿no? Con sociólogos, con psicólogos, con gente experta que pueda elaborar todo ese patrimonio y pueda también ayudar a estos chicos jóvenes pues a conocer y a evolucionar sin dejar de lado algo importante que son sus raíces.
¿Qué es lo más urgente que reclamáis? ¿Qué es lo que creéis que ya va siendo hora de que se haga desde la administración, fundamentalmente, con la que me consta que tenéis una interlocución desde hace tiempo fluida y que os urge que dentro de toda esta serie de medidas que se han ido implementando vaya también en el mismo PAC o en un PAC posterior, ¿no?
Sí, bueno, con las administraciones, tanto locales, autonómicas, europeas, ha habido importantes acuerdos y avances. Sobre todo, se ha conseguido en Europa lo que es una estrategia nacional para cada uno de los países miembros que recoge los objetivos que precisan conseguirse para que la inclusión de los gitanos en toda Europa se haga efectiva. Uh-huh. Entonces, estas estrategias nacionales que se aprobaron en el 2011 en la Comisión Europea, pues ahora se están viendo cómo es su aplicación, porque inciden sobre todo en justamente ver qué es lo que hay que hacer para que los gitanos dejen de estar excluidos y dejen de estar discriminados. Y ponen el acento en cuatro ámbitos, en el empleo, en educación, en la vivienda y en la salud. Y entonces se van plasmando unos objetivos para conseguir en cada uno de estos ámbitos esa inclusión y ese acceso en unas condiciones de igualdad en toda Europa. Entonces ahora se ha hecho una primera valoración y realmente, se ha habido avances, ha habido países en los que ya han incorporado a niños en preescolar, pero todavía quedan otros países en que tienen escuelas segregadas. En fin, se han ido valorando. Lo que nosotros intentamos es que esto no decaiga, que se mantengan esas estrategias que ya se han diseñado y se han acordado para la inclusión de los gitanos y que se vele para que se cumplan, que se hagan efectivas y que se dote de fondos suficientes, los fondos estructurales y fondos europeos que hay justamente destinados para la inclusión de las personas, que lleguen también a la comunidad gitana y que realmente la cuestión gitana se solucione de una vez en toda Europa, porque sí que es verdad que parece que son los que peor están, y además ahora está habiendo una oleada también de antigitanismo bastante preocupante.
Más en Europa que en España.
Más en algunos países, sí, de centro. Está en España está siendo un país modélico en ese sentido, y porque ha sabido utilizar estas políticas de inclusión, ya digo, todos en estas décadas, y han dado muy buenos resultados. Uh-huh. Lo que pasa que ahora con la crisis estamos dando pasos hacia atrás, porque todos los recortes que ha habido, pues la gente más vulnerable, todos, gitanos y payos, los más vulnerables, se han visto muy afectados. Sí. Pero, claro, los gitanos, si estaban ya en una situación bastante delicada, pues ahora están ya en una situación muy extrema. Y lo que nos tememos es que si esto sigue así, pues lo que se ha avanzado pues puede volver a volver hacia atrás, podemos llegar a perderlo.
En España siempre hemos visto colonias de gitanos, bueno, pues algunas veces con dificultades para asentarse en lugares. Después, afortunadamente, vimos cómo, bueno, pues de forma masiva en muchos lugares tuvisteis acceso a pisos de protección oficial. ¿Sigue estilándose que los gitanos viváis todos más o menos unidos en la misma zona, en el mismo barrio? ¿O eso poco a poco también ha ido, no voy a decir normalizándose porque no me parece anormal, pero ha ido cambiando algo?
Sí, pero en eso no hemos sido responsables los gitanos, ¿eh? O sea, el vivir en sitios segregados han sido políticas urbanísticas de los distintos ayuntamientos que ha habido. Uh-huh. O sea, los gitanos no hemos pedido nunca vivir todos juntos. Quiero decir que, sí, sí. Bueno, la familia sí, que nos ha gustado, pues como todo el mundo, tener cerca a los familiares más cercanos, pero lo de los planes urbanísticos han hecho mucho daño porque han concentrado ahí muchas familias que en situación de exclusión social. Eso ha originado también que fueran todos a un mismo colegio, se ha creado colegios gueto, eso nos ha perjudicado muchísimo. Yeah. En cambio, menos mal que bueno, se han ido dando cuenta de que eso era un error y ahora pues se están llevando de otra manera y se está evitando, ¿no? Pero eso fue un error, sí.
Si te hago la pregunta de si los gitanos, vamos a hablar de los jóvenes, que son los que se están incorporando a la vida adulta, tienen acceso, digamos, el mismo acceso o las mismas posibilidades, es decir, que no se les niega en general nada que no, a lo que no tengan derecho o acceso fácil, ¿los payos cuál es tu respuesta?
No tienen la misma el mismo trato. No.
¿En qué sentido?
Eso se ve, a ver, cuando nosotros tenemos unos programas de empleo, que sí. Es de orientación laboral, el programa Acceder, y lo estamos viendo todos los días, que presentamos a chicos gitanos a distintas opciones de entrevistas, y a ellos no los cogen. O sea, siento que los requisitos son los mismos para todos y ellos pueden acceder, pues no los cogen a los gitanos, son los últimos. En vivienda lo mismo, nos han llegado a decir inmobiliarias, miren, es que nos han dicho los dueños que gitanos que no, o sea, directamente. Y luego los registros policiales son más a los gitanos a los que paran, a los jóvenes gitanos, que al resto de chavales no gitanos que hay por la calle. O sea, que es que estamos viéndolo. Y lo estamos además recogiendo, porque estamos haciendo un informe sobre discriminación y vamos recogiendo los casos que nos llegan. Entonces, hoy por hoy, todavía no existe una igualdad de trato con la población gitana, por eso precisamente, porque todavía pesa mucho esa discriminación histórica y ese rechazo. Que además tiene mucho que ver con el desconocimiento. Sí.
Isabel, conociendo cómo conoces cómo ha sido la evolución en las últimas, fundamentalmente, 3 décadas, y viendo la situación en la que os encontráis ahora, hombre, es difícil, ¿no?, augurar lo que puede deparar el futuro, pero ¿confías en que en un tiempo más o menos razonable, y cuánto sería este tiempo, la cosa se normalizara realmente?
Yo estoy convencida de que sí. Es decir, lo que no tiene que caer es el estado de bienestar. O sea, tenemos que seguir con políticas inclusivas y tenemos que seguir garantizando pues el acceso a la educación de todo el mundo, a una vivienda, un empleo, a la salud. O sea, respetar los derechos fundamentales de las personas. Uh-huh. y desde luego iba a ser bastante rápida la normalización, pero bastante rápida. Pero vamos, con estos recortes y estos frenos, pues ya no puedo decir nada.
Bueno, entendido. Dice un estudio del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que en el año 2010 sobre la discriminación revela que el 51% de los españoles afirman tener poca o ninguna simpatía a los gitanos y que el 20% considera excesiva la protección a gitanos e inmigrantes. Estos datos, más o menos, y son de hace ya 4 años, ¿este sentir lo notas tú?
Sí, pero es un sentir, porque luego cuando se analizan los datos, se ve que, o sea, cuando se da una protección determinada a los gitanos es porque cumplen una serie de condiciones y están dentro de los baremos de todo el mundo. Es más, yo hace poco estaba viendo un informe de Cáritas, no, el FOESA, porque ese es súper serio y bueno, y ese, a pesar de lo que digan, es un informe muy fiable y muy riguroso. Uno más pequeño que hablaba en Aragón de las personas que atendía Cáritas.
Sí.
Bueno, pues de las personas que atendía Cáritas, solamente el 10% eran gitanos. El 10% de la población española que atendía Cáritas en Aragón. Entonces, me refiero que es más la fama y lo que se va diciendo, que una vez que te pones a contar, realmente no es así. No es así.
Ya.
No.
Bueno, pues me parece que el 8 de abril, ya hoy martes, es un día importante. Es el Día Internacional del Pueblo Gitano, y que todo lo que se ha recorrido estos 30 años no sea algo que con lo que nos demos por satisfechos, que se siga haciendo un camino, y a pesar de que no vienen bien dadas ahora, desde la crisis, pues no hay que dejar de mirar a una de las partes importantes que conforman nuestro país. El pueblo gitano es una parte fundamental desde hace siglos de España, y como tal tenemos que intentar entre todos, tanto por parte de los gitanos como por parte del resto, esa integración, esa normalización, para que no se tenga que seguir hablando de asuntos ciertamente a veces desagradables, como son ese retraso que llevamos en cuanto a normalizar la situación. Agradezco a Isabel Jiménez, que es mujer gitana, directora de la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, que nos haya atendido muy amable esta noche, y que tengáis un buen Día Internacional del Pueblo Gitano.
Muchas gracias, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, campeón.
El espacio de hoy es un tanto masculino, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo, yo diría.
Sobre todo.
Sobre todo.
Sobre todo masculino.
No exclusivamente masculino.
Por eso digo un tanto masculino,
sí,
¿no?
Sí, lo ha dicho usted muy bien, como siempre.
¿Testosterona?
Sí, sobre todo masculina. Y vamos a hablar de la testosterona del antes y del después.
Uh-huh.
Vamos a hablar de la testosterona y lo que pasa con ella y cómo incide en nosotros en lo que es esa época del embarazo, por lo tanto, antes del nacimiento. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la testosterona después del nacimiento. Porque son muchos los estudios que ya nos van diciendo que mantener un buen nivel de testosterona no solamente es importante, y ya hablamos y empezamos por el después del nacimiento y ya el después de los 40 y tantos, 50 años, no solamente es importante pues para mantener el tono muscular, para mantener la vigorexia y todo esto, sino que también es importante pues para tener una buena salud en general. Y cuando digo una buena salud en general, me refiero, por ejemplo, a una buena salud cardiovascular. Me refiero, por ejemplo, para tener una buena salud a lo que es a nivel de nuestros músculos. Habla mucho de la sarcopenia también, el mayor, que por supuesto...
Yo tengo una duda, Esteban. ¿Cómo sabe uno si tiene un buen nivel de testosterona? Porque esto normalmente no nos lo medimos, ¿no?
No lo deberíamos de medir.
Pero quiero decir, por ejemplo, una vez al año aproximadamente, a veces más, nos damos un análisis de sangre porque nos lo requiere el médico de familia o porque tenemos algún problemilla, lo que sea. Eso, ahí miramos los factores normalmente que se suelen medir. Ahí no solemos medir la testosterona, normalmente.
Ahí en un análisis normal, ¿no?
¿Y esa... ¿Y entonces cuándo nos lo miramos?
Claro, y ese es el gran problema que tenemos, Lartaun. Yo personalmente pienso que a partir de los 45 años, todos deberíamos de tener una determinación de esa testosterona y sobre todo la testosterona libre. Y sí que creo, no es que crea, aseguro que dentro de lo que es la cultura médica, y hablo ya de mis colegas, la cultura médica en nuestro país no está al pedir estas determinaciones y mucho menos el interpretarlas. ¿Cómo te incide o en qué momento o qué es lo que tú puedes notar? Pues, por ejemplo, una persona que tiene un varón que tiene una testosterona baja es aquel que de buenas a primeras pues empieza a tener trastornos en cuanto a la concentración. Le cuesta más memorizar. Es una persona que en un momento determinado dice, ¿qué me pasa si es que ya soy mucho más irritable, por decirlo de alguna manera? Salto y salto a la mínima. Por supuesto que también notas que pasas otra serie de problemas, por ejemplo, a nivel de lo que es tu aparato sexual. Notas como ya no tienes ese vigor, notas como empiezas a tener también esa disfunción eréctil, pero eso es otro de los problemas. Yo aquí me atrevo a decir, así aseguro que al igual que toda mujer, cuando llega el momento de la menopausia y de la perimenopausia, pues tiene una determinación endocrinológica, hormonal, y nadie lo discute, estrógenos, progestágenos y demás. En el varón tenemos que llegar a ese logro, y es lo que yo quiero ver en el programa de esta noche, porque yo ya no voy por el tema de disfunción sexual y demás, que sí.
Andropausia.
Sí, que sí, esa es una parte, pero voy por otra parte, que son los factores de riesgo de una testosterona baja. Pues, por ejemplo, también cáncer, y de eso vamos a hablar esta noche.
Pues para ello, nuestro primer invitado esta noche es el doctor Miguel Litton, que es jefe de urología en la clínica Ruber de Madrid. Doctor Litton, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de estar aquí contigo. Bueno, ¿tú crees que me he pasado mucho?
No, perfectamente. Hasta ahora rubrico todo lo que has estado diciendo.
Vamos a ver, ¿por qué no tenemos esa cultura, los médicos, de pedir pues la testosterona? Eso sería lo primero. Lo segundo, ¿qué tipo de análisis? Porque no solamente la testosterona son los que se deben de pedir, testosterona libre y demás, que es lo que tú recomiendas. Y lo tercero, ¿a partir de qué edad, Miguel?
Pues mira, aquí, Esteban, la cuestión es que a partir de una determinada, a los veintitantos años, fíjate bien, se empieza ya, es el máximo producción de testosterona, tenemos a los 24, 25 años. Luego hay un periodo, digamos, ahí que se mantiene, y a partir de los treinta y tantos, 40, empieza a disminuir prácticamente un 1 o 2% anual, ¿eh? Por tanto, va unido directamente al envejecimiento. De hecho, todas las terapias, como tú sabes, anti-aging y demás, siempre se habla de la testosterona, ¿no?, como parte fundamental.
Yo no sé poner un tratamiento anti-aging sin que esté mi amigo el profesor Litton. Porque yo creo que es una de las claves de la medicina anti-aging. Tenemos que actuar en equipo, y eso es fundamental. Yo, geriatra, pues bien, pero necesito al andrólogo, te necesito a ti.
Es muy importante por una razón que tú sabes muy bien, y es que, aparte que hay muchísimos estudios que están evidenciando, ¿no?, la importancia que tiene esa testosterona, y muy bien dicho también en por qué y de qué manera medirla. Pues hombre, no es solamente la cantidad que sale cuando hacemos el análisis, que se hace habitualmente a un horario temprano de 7 a 11, en ese tiempo es cuando la testosterona está precisamente en el pico más alto. Tiene un ritmo circadiano. Entonces hay que usar también, o decir, bueno, y si ese momento no era el más propicio, o la estación del año tampoco, puesto que cambia de otoño a invierno, a verano, como vemos, está sometida a muchos vaivenes, lo ideal es sacar, como decías antes, la testosterona biodisponible y la testosterona libre. Esto se hace normalmente si empleamos una, aparte de pedir la testosterona total, más que hacer la medición, que en los laboratorios no lo hacen tan perfectamente, es más complicado, haciendo también la SHBG, la hormona, la globulina fijadora de las hormonas sexuales, y la albúmina, normalmente va unido en fracciones, prácticamente la mayor parte está unida a estas dos, la albúmina y a la SHBG, haciendo una pequeña regla, sale siempre la testosterona libre. Y esa es la biodisponibilidad que vamos a tener. Y eso es lo que nos va a dar el hipogonadismo, es decir, la disminución, la andropenia. No andropausia, como he oído antes, porque nosotros no tenemos andropausia, puesto que no hay un cese de la producción, lo que hay es una disminución. Por eso hablamos de andropenia, ¿eh?, y no de andropausia. Entonces, esa disminución la vemos ahí analíticamente, tenemos ya una cifra, pero es que hay que corroborar después con una serie de preguntas que el paciente, como tú muy bien estabas explicando antes, una serie de síntomas, pero además, antes de poner un tratamiento es fundamental hacer una exploración rectal, es decir, un tacto rectal, que nos ponga de manifiesto el que este paciente, aparte de que el PSA, etcétera, no tiene en ese momento un cáncer de próstata, porque la testosterona no va a causar un cáncer, no va a tener una predisposición al cáncer de próstata, no. Lo que pasa es que lo que sucede es que si ya hay un cáncer de próstata, va a promover y va a ser tremendamente contraproducente. Es decir, que solamente en caso de que haya un cáncer de próstata, y eso tiene que verlo obviamente el urólogo, que es el que tiene que evaluar en el tacto rectal y con el PSA, y con las diferentes variables que hay, que siempre tenemos, pues decidir cuándo es necesario o no un tratamiento de estas características de un tratamiento hormonal.
Totalmente de acuerdo, Miguel. Comentaba yo antes que unos niveles bajos de esa testosterona libre tiene problemas, no solamente problemas relacionados con el mundo de la andropenia, como bien comentaba, sino también con otra serie de aparatos y órganos.
Efectivamente, muy importante. Precisamente hace poco leía en el diario El Mundo un estudio que se había hecho precisamente diciendo lo contrario, parte de lo contrario a lo que estamos nosotros comentando. Pero claro, todos estos estudios hay que ver el sesgo que tienen y qué duda cabe que lo que hay es que seguir investigando. Se decía una serie de un estudio en veteranos en los que se demostraba que los que estaban, pacientes que estaban en tratamiento con testosterona, tenían más posibilidades de desarrollar un ictus o un infarto de miocardio. Precisamente, como tú bien sabes, es todo lo contrario. Es decir, hay parámetros que podemos ver y podemos en la salud cardiovascular, cómo se mejoran ciertos parámetros que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, puesto que, como tú bien sabes, disminuye el colesterol, aumenta la masa magra y normalmente hace un control mejor de los niveles de glucemia, los casos de resistencia a la insulina, etcétera. Por tanto, no solamente no sería negativo, sino que sería muy positivo para la salud cardiovascular. ¿Qué sucede? Que en ese estudio, pues habrá que ver qué es lo que se ha determinado en esos tipos de pacientes, si estaba indicado, si realmente tenían una andropenia, hacer ver todas las variables. Eso es lo que yo creo que se necesita cada vez, estudios más serios, y en Estados Unidos, que es donde se ha hecho, pues qué duda cabe que yo estoy convencido, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que se está haciendo un exceso de tratamientos, sí, sí, con anabolizantes, con la testosterona, sin llevar controles ni vigilancias, sí, médicas, que es lo que hay que hacer, claro.
Sí, señor. Pues es lo que hay que hacer y es lo que hace el amigo Lito, el doctor Lito. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Siempre gracias, doctor Lito. Buenas noches. Hablamos también con Pablo Brañas Garza, él es profesor de la Universidad de Granada e investigador en la Middlesex University London. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Yo comentaba antes con Lartaun que íbamos a hablar de la testosterona y de la importancia de la testosterona pues en el adulto y bueno, cuando ya a partir de los veintitantos empieza ese declinar. Y por otro lado íbamos a hablar de la testosterona y de la importancia de esta en el primer trimestre del embarazo. Y ustedes ahí pues están investigando y tienen trabajos más que curiosos, ¿no?
Sí, sí, nosotros somos economistas y trabajamos en economía del comportamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, hace como 4 o 5 años empezaron a salir una serie de trabajos publicados sobre la importancia de la testosterona fetal, uh-huh, en la toma de decisiones, sobre todo en la toma de decisiones sobre incertidumbre, que es un tema en el que nosotros trabajamos mucho. Es decir, cómo en entornos inciertos la gente toma decisiones y se arriesga más o menos, ¿no? Uh-huh. Y había, bueno, se publicaron una serie de trabajos, eso hace como unos 5 años, diciendo que la gente que había recibido más testosterona fetal tenía, digamos, un desequilibrio entre andrógenos y estrógenos en favor de los andrógenos, los que tenían más masculinidad. Este tipo de personas con mayor exposición fetal tenían un comportamiento más arriesgado, ¿vale? Entonces, bueno, había esta literatura que estaba ahí, y luego había una literatura paralela más cercana al campo de la biología que decía que este tipo de personas con mayor exposición a la testosterona, con mayor desequilibrio hacia la testosterona, también tenían más habilidades musicales
y habilidades matemáticas.
Sí.
Entonces, el primer trabajo que hicimos nosotros, que se publicó hace como un par de años en Plus One, fue coger una muestra de personas, un sample de individuos, de unos 200 individuos, y medirle las decisiones en incertidumbre, jugando, que nosotros lo hacemos normalmente, que juegan loterías en laboratorio, con dinero, y le medimos la inteligencia con el test de Raven y le medimos la testosterona fetal escaneándole las manos, ¿no?
Sí.
Y básicamente el resultado del trabajo decía que sí que eran más arriesgados los que tenían un desequilibrio hacia
más testosterona.
Hacía más, los que habían sufrido más testosterona, más irradiación, tenían un desequilibrio en favor de las decisiones arriesgadas, pero sobre todo lo más importante es que lo que nosotros decíamos es que sí, pero porque eran más inteligentes.
Es decir, que ustedes relacionan la testosterona con la inteligencia.
Exacto. Sí, bueno, eso lo hacemos nosotros, pero no es demasiado original. Eso estaba ya, lo había enseñado ya gente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacíamos era ver lo que se llama un análisis de mediación en estadística, donde vemos qué parte de la decisión está mediada por el hecho de que son más inteligentes. ¿Vale? Porque, de hecho, los trabajos famosos que se habían publicado en PNAS y en Science iban sobre que los traders en la bolsa con mayor exposición fetal ganaban más dinero. O sea, no era solo que eran más arriesgados, sino que eran más arriesgados listos, no arriesgados torpes, ¿no? Y entonces, bueno, nuestro trabajo, este es el primero que hicimos, lo que hacíamos era enseñar esto, que tomaban decisiones más arriesgadas, pero más inteligentemente, ¿no?
A mí me parece espectacular, y de hecho cuando he ido leyendo los trabajos de ustedes me parecen espectaculares, he ido descubriendo también otro mundo, después he ido hablando con compañeros y tenemos algunas dudas, ¿no? Es decir, de estas charlas, a mí pues tengo algunas dudas. Una, ¿qué pasa con las mujeres que son arriesgadas en bolsa? ¿Han tenido también, por decirlo de alguna manera, un mayor chorro de testosterona en el primer trimestre del embarazo?
Bueno, es que la testosterona, el chorro de testosterona...
Lo tienen unos y otros.
Depende, claro, depende de muchas cosas. Por supuesto que los varones tienen, digamos, ex ante tienen más porque tienen el autochorro, ¿no?
Claro.
Y evidentemente los gemelos univiterinos, que son dos varones, más todavía.
Claro.
Pero hay una, esto es una suma, está lo que el feto se autochorrea, pero también está el papel de la madre, y si la madre, digamos que genera mucha testosterona, da igual que sea chico o chica, que va en media va a tener más, ¿no? De hecho, el último trabajo que hemos publicado nosotros, que todavía no ha salido, o sea, está aceptado y está por ahí circulando, pero no está publicado, digamos, no es visible para los no académicos. Es un trabajo que hemos hecho a lo grande porque tenemos casi 700 observaciones. O sea, es algo como ya muy, muy,
muy
serio.
Grande, ya muy serio.
Muy grande. Tenemos 700 concentraciones, les tenemos escaneadas las manos, tanto la derecha como la izquierda, y lo que le hacemos es un test, le hacemos muchos test, unos test de paciencia, test de inteligencia, test de todo. Pero sobre todo le hacemos un test que nos gusta a nosotros mucho, que se llama el Cognitive Reflection Test, que es el test de la inteligencia, el test de la reflexividad cognitiva, ¿no? Y lo que encontramos es que claramente los que tienen el DG-ratio bajo, los que tienen mucha exposición fetal, lo hacen mejor, sin ninguna duda, lo hacen mucho mejor. Pero sobre todo las mujeres.
Sí, sí.
O sea, las mujeres más masculinas son notablemente más hábiles matemáticamente.
Y nos dan vueltas a nosotros, es que es curiosísimo.
Bueno.
Es espectacular. Después hay otro, ya nos queda minutito y medio nada más, pero seguiremos hablando de esto porque me apasiona. Tenemos una relación también de esa testosterona con lo que son las habilidades, pues por ejemplo, para la música, no solamente para las matemáticas, es decir, no solamente para los números, sino también para la música.
Sí, pero bueno, las matemáticas y los números son algo muy... Las matemáticas y la música son algo muy parecidas, ¿no?
Bien. ¿Por qué? ¿Por qué son parecidas?
Porque, bueno, al final la gente...
Tengo que entenderlo, sí.
Las personas que son brillantes matemáticamente suelen tener grandes habilidades musicales y a la inversa, ¿no? La música es un tipo de matemática.
Sí, sí. Bien, perfecto. Nunca la había visto yo así. Bien.
Por la medida de los tiempos.
Sí, claro, por ejemplo, ¿no? Por la capacidad de hacer combinatoria.
Sí.
hay mucha cuestión que tiene que ver con habilidad, ¿no? Pero sin embargo, esto del Digi Ratio también, y nosotros ahora estamos trabajando un poco en desmitificar la parte positiva, ¿no? Porque parece que todos los resultados van a decir los low, la gente que tiene bajo Digi Ratio, que listos son, ¿no? Es verdad, lo son muy listos. Pero también es verdad que son muy, muy antisociales. La probabilidad de tener autismo es alta, de tener asperges. Uh-huh. Y entonces no está tan claro que sean tan buenos, ¿vale? O sea, son buenos en una dimensión, en la dimensión matemática, estratégica, digamos, son hábiles con su utilizando su hardware, ¿no?
Sí.
Pero socialmente no está tan claro que sean tan buenos, ¿no? Hay una especie como de signo de alarma, ¿no? Cuidado con estos chicos que igual no son tan fantásticos.
Perfecto. Me parece genial. Nos queda mucho, pues tendríamos que hablar también del deporte, por ejemplo. Y lo que sí que es cierto es que tendremos que retomar esto, ¿no?
Sí, cuando vosotros queráis.
Que me parece apasionante.
Yo estoy disponible.
Muchísimas gracias.
No tengo ningún problema.
Un abrazo muy
fuerte. Gracias, Pablo. Buenas noches.
Venga, buenas noches. Gracias.
Bueno, ¿te ha gustado?
Me ha encantado.
Yo creo que es que cada vez, bueno, y sobre todo lo que últimamente siempre vamos haciendo, buscar investigaciones de nuestro país, investigadores de nuestro país, y sorprender a tu audiencia, pues diciendo, mira lo que sabemos con la testosterona en el primer trimestre, pues esto de aquí. O el otro día, mira en dónde se implanta el primer marcapasos, también uh-huh. pequeñín, sí. En Badajoz, del mundo, ¿eh?
Sí, sí,
pues
sí,
fíjate,
sí.
Todo eso lo tenemos aquí.
Muy bien, Esteban, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se llama Fernando de Prado, él es historiador. Estuvo aquí con nosotros hará aproximadamente 4 o 5 semanas en la noche de COPE. Y suya es la iniciativa de buscar los restos de Miguel de Cervantes, de nuestro escritor más universal, después de casi 400 años. Algunos le han tomado incluso por loco, pero él está convencido de que los restos de Cervantes no están en otro sitio que en la iglesia de las Trinitarias en Madrid, donde fue enterrado en 1616. La primera fase para encontrar los restos de Cervantes tiene un presupuesto de 15.000 euros donado por el Ayuntamiento de Madrid. Y para completar el hallazgo, solamente, según sus cálculos, faltarían 65.000 euros más que están por llegar. Fernando de Prado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hablábamos eso hace mes y medio aproximadamente. Gracias. Y nos contabas, bueno, pues con pelos y señales, por qué, cómo y dónde estaban los restos de Cervantes. Tenías la licencia, tenías un cierto presupuesto para comenzar las excavaciones, pero bueno, pues para seguir con esto y además estando como estamos cerca del 23 de abril, que es la fecha de su fallecimiento, y cerca de los 400 años de que falleciera, pues conviene saber en qué momento se encuentra ahora tu proyecto.
Primero, Cervantes murió el 22, no el 23.
Bueno, el 22, sí.
Eso es un error muy común producto sí. de la inscripción en el libro de difuntos. Y el proyecto, pues bueno, está pendiente todavía de... Se tienen que rematar una serie de detalles dentro de lo que es el ayuntamiento, pues para lo que es la financiación de esta primera parte. Es un asunto burocrático, en el cual yo no intervengo. Lo están haciendo junto con ANSADI, la Sociedad Científica de ANSADI.
Sí.
Y bueno, pues esto, pues lo que es la primera fase, pues se comunicará el inicio, la fecha concreta de inicio, pues ahora a finales de mes, posiblemente después de Semana Santa.
Hay 15.000 euros de dotación para comenzar, ¿no?
Entre 12 y 15.
Entre 12 y 15.
La cifra exacta todavía no está definida.
Y entre 12 y 15, con ese presupuesto, ¿a qué nos daría acceso a poder hacer en esta primera fase?
Ese dinero serviría pues para pagar el trabajo del zorradarista, de don Luis Abiel Bell, que bueno, que va a hacer todo el barrido con el georradar, la recogida de información, y luego lo que es el tratamiento de de los datos recogidos por medio de software. Uh-huh. La recogida de datos sería en torno a 4 días, y otros 12 y 18 días para trabajar en toda esa información que se recoja, para plasmarlo en formato tridimensional, termográfico y bueno, y otras características más propias de la ciencia y del saber de Luis Xavier Alquimia.
Claro, pero de no haber más presupuesto más allá de los 12 y 15 mil euros, digamos que esto quedaría un poco parado, ¿no? Quedaría ahí con necesidad de seguir adelante a través de un poco más de fondos para poder rematar la faena.
Bueno, de momento se hace esta primera fase. El momento en que ya se haya recogido esa información pasa al equipo de arqueólogos de Aranzadi,
sí.
Que conmigo, pues bueno, lo analizaremos y haremos un informe sobre lo que hay, en dónde hay, etcétera. Uh-huh. Y ya con ese informe, básicamente es una prueba física. Entonces ya pues se presenta y se dice, bueno, miren ustedes, hay esto, si se considera que la posibilidad es alta y además lo respalda pues todo lo que es el equipo científico de Aranzadi,
sí.
Pues entonces, miren ustedes, hagan números, esto ha costado hasta ahora estos miles de euros. Lo que es la respuesta mediática. Si intentan hacer una campaña publicitaria para traer turismo, para traer inversión en España, el equivalente en impacto mediático les costaría 20, 30, 50 millones de euros. Uh-huh. Lo han conseguido ustedes gratis. Cualquier gasto que se haga a partir de ahora está más que amortizado.
Está claro. Digamos, la primera fase, los 12.000, 15.000 euros que habría de presupuesto, ¿cuándo se empezaría a llevar a cabo el primer trabajo de campo?
El trabajo de campo, pues ya le he dicho, está por terminar un par de flecos burocráticos dentro de lo que es el ayuntamiento y después de Semana Santa pues se comunicará la fecha exacta de inicio, pero tendría que ser a finales de este mes, primera semana de mayo, lo más tardar.
Fernando, hablábamos, como digo, hace unas semanas y nos contabas que, en principio, bueno, pues que sorprendentemente a nadie se le había ocurrido hasta que tú te pusiste manos a la obra el poder investigar y el poder, desentrañar realmente dónde está el escritor más importante y más universal de lengua castellana, como es Miguel de Cervantes. Del principio de esta historia, del primer desinterés o de la desidia, ahora que ya has salido en los medios y que se conoce ya bastante bien en España el proyecto que estás liderando, la respuesta por parte de las instituciones, la respuesta por parte de quienes están, culturalmente cercanos o próximos o deberían estarlo a Miguel Cervantes, ¿ha aumentado?
De momento no he tenido, nadie se ha puesto en contacto conmigo, también es lógico que estén a la expectativa a ver los resultados de esta primera fase que se vayan a hacer. Ese mundo, pues, de las grandes instituciones o grandes personalidades políticas también tienen, como ya son prudentes, y lo comprendo. Ahora hay una cosa que es evidente, si el informe es mínimamente positivo,
¿sí?
Es que, es que no solo primero hay que hacerlo, hay que intentarlo. O sea, es la figura de Cervantes y no estamos hablando de una figura de tercer o cuarto nivel, estamos
eso
hablando de una
duda.
Figura de primer nivel a nivel mundial.
El número uno.
El hecho de que tiene esta relevancia, esta importancia, ha sido que la noticia ha sido portada en el New York Times.
Uh-huh.
Que es el periódico más influyente del mundo ahora mismo.
Sí.
Y ha sido publicado por todas las grandes agencias de noticias del mundo. Entonces, ya con ese informe positivo, ya inmediatamente planteamos a otras instancias y otras instituciones, porque si se continúa ya no sería propiamente algo de interés de Madrid, ya sería de interés nacional.
Pero hay que esperar, al final las instituciones están mirando un poco de reojo, esperando a si realmente hay un primer visto bueno desde el punto de vista técnico.
Sí, posiblemente. Posiblemente, porque también es lo lógico. O sea, el informe técnico dictaminará si hay una prueba, o sea, una posibilidad cierta o no. Y lo más cómodo es esperar hasta tener más seguridad. Se está haciendo esta primera fase para recoger más información y poder orientar el resto de las fases de la búsqueda.
Lo que pasa es que desde tu punto de vista no hay ninguna duda de que lo que os vais a encontrar es lo que os vais a encontrar, ¿no?
No, vamos a ver. El documentado y además llevado después de investigaciones de grandes eruditos. Yo no he aportado prácticamente nada a esto. quitando un par de documentos inéditos y un par de datos desconocidos, todo lo sobre la vida, sobre la muerte, enterramiento de Cervantes era sabido, publicado y demostrado. Y lo mismo también la evolución, génesis y evolución hasta el día de hoy del convento. Otra cosa es juntar todas las piezas y dar una orientación nueva en el proyecto, que es lo que yo he hecho. Entonces, lo que es prueba física de que don Miguel de Cervantes está ahí enterrado, ahí se consta en el registro del libro de difuntos de la parroquia de San Sebastián. Se sabe que ha habido testigos, incluso han hecho descripciones de cómo fue el entierro. Hay documentación en lo que era en el registro de la orden trinitaria, de quienes estuvieron ahí, digo trinitaria de la orden tercera.
¿Sí?
Y bueno, hay documentación suficiente como para probar que se enterra. Y también se hizo documentación y prueba científica de que jamás salieron los restos de ahí. Una vez que se tiene eso claro y que están estas pruebas, están ahí. Lo otro es acotar el área de la iglesia primitiva. Estos huesos no pueden estar dentro de la zona de clausura. Uh-huh. Y la zona de clausura también está muy acotada, está muy bien marcada. Con lo cual el área de búsqueda es muy reducida.
Ya. Me imagino que en el caso de que finalmente vuestras pruebas den positivo, entonces sí que habrá carreras por parte de quienes quieran apadrinar este proyecto ya entonces exitoso, ¿no?
Bueno, ya lo que es la naturaleza humana es siempre curiosa.
Ya.
O sea, si hay una institución tan seria como la Sociedad Científica Aranzadi, presidida por un antropólogo reconocido, con un reconocimiento mundial como es don Francisco Echeverría, dice, aquí hay esto, y hay posibilidades de encontrarlo en este sitio, y hemos localizado tantas zonas donde puede haber enterramientos que coincidan cronológicamente, pues es prácticamente una prueba física. O sea, ya sí. Hay más seguridad que antes. Pero es una seguridad que además se puede mostrar, se puede enseñar.
Bueno, pues veremos a ver, allá por el mes de mayo ya se sabrá algo, mes de mayo, mes de junio.
Pues espero que a finales de mes se comunique, el ayuntamiento comunique la fecha exacta.
Sí.
Y esa fecha exacta pues tendría que ser también muy cerca, en el filo entre abril y mayo. Y en el momento en que se inicie, pues Luis Avial estaría unos 4 días, bueno, aparte que se comunicaría a todos los medios para que pudieran sacar fotografías pues de lo que es el equipo. Previo a empezar a trabajar dentro de la iglesia, ya no, pues por motivos obvios.
Claro.
Y entre otras cosas, porque claro, si se autoriza a unos, hay que autorizar a todos. Y entonces ya a eso está afectando al trabajo, incluso está afectando a la sensibilidad del georradar.
Sin duda.
Y entonces, después de eso, unos 4 días tardará Luis en tanto en el recogido de datos con georradar como en termografía, como en otros sistemas. Y luego, ya digo, unos 15, a lo mejor 20 días en tratamiento.
Bueno, pues seguiremos muy atentos esta peripecia, esta aventura que, bueno, en principio se empeñó, porque convencido está Fernando de Prado y el historiador con el que hemos hablado ahora y con el que hablamos también en su día, de buscar los restos de Miguel de Cervantes, que esto solo puede pasar en un país como España, sabiendo que estaban ahí, estaban olvidados absolutamente por todos los estamentos que podían tener un cierto interés cultural en recuperar, o por lo menos en datar, ¿no? que es donde Miguel de Cervantes se encuentra enterrado desde hace casi 4 siglos. Fernando de Prado, estamos en contacto y veremos la evolución de esta historia.
Así será, lo tendré informado.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks, set the nut on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But the rumors spread nasty disease around town. Cut on the houses with your trousers down. Estamos pidiendo esta noche que nos cuentes historias sobre camareros, Belén.
Historias de camareros, las que nos cuenta Eduardo de Sevilla. Dice, mira, yo soy cocinero y he trabajado con muchos camareros. El buen camarero, además de hacer sus funciones, son verdaderos psicólogos de su clientela. Ahí le damos la razón, sí, totalmente. Sí. Por ejemplo, hay un antiguo músico que viene mucho al bardo de trabajo Y siempre está, ponme la música más alta, bájame el volumen, súbemelo, cámbiame esto, lo otro, en fin, que tienes que tener una paciencia infinita, desde luego. Y otra anécdota es que en otro bar donde trabajé, siempre en verano, el 15 de agosto, pues comprábamos entre todos los camareros y la cocinera una piscina de plástico y la rellenábamos de agua a 40 grados, que siempre tenemos, pues todo lo que entraba pues acababa mojándose, incluidos nosotros. Y como en dos minutos nos secábamos por el calor, pues a seguir trabajando. Oye, pues qué bien se lo pasaban, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, pues ya sabes, historias de camareros en las redes sociales en la noche de COPE.
Y nos vamos a actualizar la información y directos a la última hora del programa. Well, that's a class of all my love.